ahora tenemos la entrevista que teníamos programada con...
Así es, ella es Ana Slimovic, es investigadora del CONICET, licenciada en comunicación y miembro del Instituto Gino Germani, docente en la Universidad de San Andrés. ¿Cómo estás, Ana? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Ana? Un placer saludarte. Y bueno, hacíamos la presentación que no habló respecto de un libro que acabo de leer de tu autoría, que me gustaría que nos comentes de qué trata y lo empezamos a desmenuzar, a desglosar. ¿Cuál es el título de tu libro? ¿Cuánto hace que salió? Empecemos por ahí.
Bueno, Redes Sociales, Televisión y Elecciones Argentinas salió por la editorial Eudeba este año. Y el libro es producto de lo que fue mi tesis doctoral en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires y trata de responder una de las preguntas que creo que es central hoy para pensar en el espacio público, en la comunicación y en las elecciones, que tiene que ver con cuál es el poder que tienen las redes sociales en los momentos de sufragio electoral en la Argentina.
Sí.
El trabajo se centró en dos elecciones específicas que ocurrieron en el año 2009 y 2011, dos elecciones muy diferentes, y algunos de los hallazgos de esa investigación tienen que ver con los modos de producir política en las redes que continúan hasta el día de hoy.
Uh-huh. O sea que metiste un trabajo de campo interesante y cobra relevancia a la hora de campañas políticas las figuras de los community managers o quiénes son los que están detrás del manejo de las redes, los famosos call centers. ¿Cómo es ese manejo? ¿Los políticos? ¿Quién está detrás?
Es bien interesante la figura de los community managers porque tiene una historia, ¿no? En lo que es la mediatización de la política en redes sociales, en nuestro país y también en el mundo, que tiene que ver con un primer momento donde los políticos y políticas en las redes trataban como de ocultar que había otras personas que les manejaban las cuentas, entonces generaban todo un montón de estrategias, por ejemplo, les ponían iniciales a los tweets cuando los hacían ellos o cuando los hacían otros, uh-huh. Y después con el tiempo la figura del community empieza a cobrar relevancia y ya no es tan importante ocultar que hay otras personas emitiendo ese discurso, sino que en realidad pasó a ser más sustancial el mostrar como ese efecto de un discurso unificado, más que el decir de los políticos y de las políticas, nosotros somos los que verdaderamente estamos tuiteando en todo momento, porque además
sería prácticamente imposible.
No es verosímil.
Claro.
Exactamente. Pero en un primer momento, cuando las publicaciones eran menores, era un poco más creíble. Ahora ya eso no se oculta, si bien es cierto que, aunque se sepa que los políticos y políticas, los candidatos, candidatas, los gobernantes, las gobernantas tienen asesores, si algo sucede con esa comunicación, igualmente eso es responsabilidad y afecta la legitimidad del político, ¿no? Eso sigue siendo así hasta el día de hoy, es decir, la figura del community no genera una diferencia en quién es el que está enunciando ese discurso.
Claro, no hay una...
Y después hay otro tema.
Sí, no, seguí, después te repregunto.
No, digo, en relación con lo que comentabas también en la pregunta, que es, bueno, la generación ya no de community, sino de usuarios falsos o mensajes automatizados para desviar conversaciones políticas en las redes, que eso también sucede, ¿no?
Bueno,
los trolls, los bots.
Claro, a eso iba a ir. Yo he estudiado en profundidad todo lo inherente a lo que son los cambios de paradigma de la mal llamada, a mi criterio, cuarta revolución industrial. Y hay un punto donde se entrelaza con tu trabajo, que es el uso de la inteligencia artificial. todavía no estamos tan, ¿cómo decirlo?, deshumanizados como para que haya un call center o la figura de, para que no haya un call center o la figura del community manager se pierda y que todo sea IA y bots. Todavía hay personas detrás de cada Twitter, ¿o no?
Sí, hay personas que están generando esos discursos que salen de los políticos y de las políticas, pero hay automatización en cuando aparece, por ejemplo, de repente, esto ha pasado muchas veces en nuestro país, que de repente hay algún día en el que aparecen un montón de mensajes, sobre todo en Twitter, que es una de las redes sociales que más se utiliza para la manipulación y la desinformación, que es cuando de repente aparece, por ejemplo, una noche, un montón de mensajes en contra de alguien.
Sí.
Alguien que es una figura pública reconocida, pero que de repente no se sabe bien por qué, genera como una ola de rechazo, de intento de la cancelación, es decir, de tratar de anular su voz, etcétera. Uh-huh. Algunas personas tenían detractores antes de esas campañas en su contra, pero bueno, cuando de repente encontramos una campaña así, bueno, muchas veces detrás hay una generación automatizada que además a partir, digamos, a través de los años se van perfeccionando los robots. Entonces hace unos años, y ustedes recordarán seguramente algunos de los casos que hemos tenido, de mensajes que aparecían en Twitter en inglés, por ejemplo, frente a la campaña, esto ha sucedido, sí. O que hablaban con un español neutro, entonces nos dábamos cuenta enseguida que eran enviados por los partidos políticos en las campañas.
Claro.
Ahora cada vez más esos procesos automatizados empiezan a imitar mejor la opinión humana, a poder generar sinónimos, entonces antes todos los tweets decían lo mismo, y ahora empieza a haber como una robotización que imita cada vez mejor lo que piensan los usuarios reales. Entonces se vuelve cada vez más complejo, no solo para los usuarios, sino también para las propias instituciones, determinar y distinguir entre uno y otro.
Mirá vos, qué interesante. ¿Y cómo juega el famoso Big Data y todo lo que la información que nosotros como usuarios, hoy por hoy todos tenemos cierta dependencia a distintas redes sociales, distintas aplicaciones, y ahí hay un flujo de datos importante que tiene, bueno, se conoce como Big Data, que tiene un valor creciente en el mercado. ¿Cómo juega ese flujo de información en la política y en las redes, que es lo que vos investigaste? ¿Twitter es la red más politizada?
Twitter es la red que tiene usuarios más politizados en nuestro país, pero no es la red más politizada en el sentido de que muchos de los discursos políticos se juegan también en otras redes, como por ejemplo en Instagram, ahora en TikTok, también hay un segmento etario que sigue perteneciendo a Facebook. Lo que sucede con Twitter es que hay más cantidad de usuarios comunes que no son que no ocupan lugares públicos, que toman la palabra política. A diferencia de quizás en otras redes, donde los usuarios, los internautas, que llamamos ciudadanos, la ciudadanía digital, aparece quizás de manera más secundaria o en la forma de comentario. En cambio, en Twitter, en general, asumen como un punto de vista político, por eso es una red que tiende mucho más a la polarización y a la radicalización de las opiniones.
Claro, y hablando de radicalización, ¿por qué se da lugar, no sé si hay censura en Twitter, porque es increíble las barbaridades que se postean en Facebook, por ejemplo, te cierran la cuenta provisoriamente o para siempre, de acuerdo a los excesos que uno pueda llegar a cometer? En Twitter es como que es más laxo, ¿no?
En realidad depende de ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, Twitter se hizo, seguramente recordarán, se hizo conocido el caso de que en un momento le anuló la cuenta a Trump.
Increíble,
¿no?
Eso, sí.
Cuando sus seguidores entraron en el Capitolio en Estados Unidos, bueno, Twitter decidió bajarle la cuenta. Y ahí creo que se puso en juego, dado que se trataba, ¿no?, del presidente de Estados Unidos, creo que ahí se puso en juego ese poder que tienen estas empresas, que pueden regular, digamos, de una manera u otra, y no está claro tampoco, y aparece esa regulación. Después, por otro lado, hay otros movimientos que van en otros sentidos, por ejemplo, muchas redes sociales, Twitter inclusive y Facebook también, e Instagram, están incorporando desde hace algunos años la identificación de las fuentes, es decir, cuando se trata de una propaganda política, se avisa desde dónde viene, ¿no? Cuando es un anuncio, etcétera. Este tipo de operaciones genera una transparencia en la situación de emisión que puede ayudar a que los usuarios puedan de alguna manera escapar o intentar otros caminos que los que proponen los algoritmos, ¿no?
Ana, te hago una pregunta. ¿Qué opinás sobre lo que dijo Alberto Fernández luego del ataque a la vicepresidenta de que hay que regular el uso de las redes sociales? ¿Se puede regular el uso de las redes? Porque hay como un espacio que todavía no está muy, como es algo bastante nuevo, ¿no? Mismo, no solo él lo decía claramente por los discursos de odio, pero digo, también hay una serie de estafas, de exposición, ¿no? A lo que estamos todos los que tenemos redes sociales, que no está regulado, controlado, ¿no es cierto?
Efectivamente, hay un montón de prácticas que no están reguladas y que cada vez son más frecuentes. Y esto también tiene que ver con qué lugar ocupan las redes sociales, si son un espacio público o no lo son. Digamos que la idea de regularlas supone que lo son y cada vez pensamos más que lo son, pero por otro lado hay cierta distancia entre lo que uno, por ejemplo, puede postear en Twitter y lo que podría, las consecuencias que eso puede tener y las consecuencias que puede tener para uno generar ese mismo posteo, por ejemplo, en una conversación privada de WhatsApp. Entonces, esas diferencias con ese ejemplo muy sencillo, en el que quizás yo estoy hablando con un amigo, con una amiga, y puedo hacer algún comentario. Ahora, eso después puede pasar a otro tipo de contexto en el cual adquiere otra relevancia. Sin embargo, yo estoy en una conversación pensando que queda de uno a uno. Esa parte pareciera más difícil de poder ser regulada que aquellos momentos y espacios más claros en los cuales las redes funcionan efectivamente como espacio público. Y de hecho tenemos nosotros algunos antecedentes de personas que han amenazado a figuras muy importantes políticas y que han recibido una sanción, que han hecho las amenazas por las redes, tanto a la persona que ejercía el poder como a sus hijos e hijas, y han recibido una sanción, han sido rastreados, lo han hecho por Twitter, han sido rastreados y han recibido una sanción por esa amenaza. En ese sentido, la regulación tiene una complejidad porque justamente se cruza, ¿no?, con cómo se diferencia aquello que es plausible de ser regulado y aquello que no, pero por otro lado lo que sí está avanzando en distintos lugares del planeta es acompañar esas regulaciones de una conversación sobre las buenas prácticas, no generar mensajes que contengan un sesgo de género, un sesgo racial o religioso, verificar la fuente antes de compartir un mensaje, compartir mensajes cuya fuente no sea oficial, etcétera. Entonces, sí se están generando, y de esto también se viene hablando, modos de aprendizaje o de generar procesos de aprendizaje para la ciudadanía para que se pueda construir esos discursos apoyando la conversación pública, el debate público, y no generando acoso, sesgos, etcétera. El tema de cómo se regulan esas buenas prácticas es un tema muy complejo que tiene que tener en cuenta esas diferencias en los usos que tienen las redes sociales.
Ana, te quería preguntar, en tu estudio, ¿pudiste medir el grado de incidencia que tiene el discurso de las redes en distintas capas sociales? ¿Es igual en el norte que en el centro del país, en una clase media que en una clase alta? ¿Cómo es el impacto que tienen las redes sociales y su discurso en las diferentes capas sociológicas, ¿no?, de la Argentina?
Sí, es muy interesante la pregunta, porque las clases, digamos, sociales en la Argentina, en las redes, también se cruzan con el tipo de internauta que cada uno ocupa, ¿no? Entonces, la investigación también va mostrando cómo cada político y política va interpelando, va convocando a diferentes tipos de ciudadanía, a distintos tipos de conectarse con las redes, no solo distintos tipos de clases sociales, sino también aquellos por ahí usuarios que son más politizados, que construyen un punto de vista en las redes, argumentan, participan del debate público, que no son la mayoría, y después también cómo van generando distintas estrategias a través de recursos que pueden ir del humor o recursos que pueden ir por la humanización, por mostrar lo íntimo, para aquellos tipos de internautas que están menos conectados con lo político, pero que también participan de alguna manera de esa conversación. Entonces, los roles que ocupamos en la ciudadanía, en la sociedad, también se cruzan con los roles que ocupamos a nivel político en las redes. Digamos, algunos internautas son capaces de cambiar su foto de perfil y poner la foto de un presidente o de una presidenta, y otros solamente podrían intervenir sumándose con un hashtag. Y también después tenemos el otro extremo de aquellos que no solo activan desde lo digital, sino que son capaces de participar en el espacio público, en actos masivos. Entonces, ahí también se va como cruzando, y por supuesto que, volviendo a lo que vos preguntabas, de las diferencias en las regiones y de los tipos de clase, por supuesto que siempre se visualiza, y esto el libro lo muestra, una diferencia entre lo que es la comunicación en redes a nivel local, que en el caso del libro trabaja la comunicación en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, y de lo que es cuando ya el candidato, que en ese caso era Mauricio Macri, empieza a proyectarse a nivel nacional, y ahí también se ve los cambios, ¿no? Algo que se sigue viendo hasta el día de hoy.
Ana, muy interesante lo que estás planteando. Una pregunta, a ver, para todos los y las oyentes que nos están escuchando. Me imagino que habrás visto de todo, ¿no? Hacer un estudio y diferentes relevamientos alrededor de todo lo que son las redes sociales. ¿Alguna recomendación para los y las usuarias? ¿Algo que no se deba hacer? ¿Algo que estemos haciendo seguramente y que no debamos hacer en las redes sociales?
Bueno, una recomendación importante es tratar de evitar de participar de las oleadas de cancelación, ¿no? Que es esto de cuando los usuarios en las redes se ponen de acuerdo en cancelar a una persona porque a veces tiene una opinión política diferente a la nuestra, digamos. Ajá. Entonces, una buena recomendación es no participar de esa oleada de cancelación. Digamos, si uno puede manifestar que está en contra, puede incluso las redes, y esto es algo que se trabaja en el libro, permiten, a pesar de lo que se cree, las redes permiten argumentar de otra manera que quizás la que se puede argumentar hablando o la que se puede argumentar en un libro, pero claro, se puede argumentar en las redes, entonces no es necesario participar de esas oleadas de cancelación.
Muy arbitrarias, veces, ¿no? Es como, piensa distinto, lo dejo de lado.
Exactamente, y que además tienen un componente colectivo, ¿no? O sea, no es una persona claro, que se enoja con otra y la bloquea, sino es un conjunto de usuarios que participan. Y tener en cuenta que a veces solo uno se está sumando a su oleada de cancelación solamente por participar con un hashtag, ¿no? Entonces, claro, tener en cuenta eso. No es necesario generar actitudes que uno podría pensar que por fuera de las redes son violentas, sino que también uno participa de algún modo de esa oleada solamente sumándose un hashtag que apunta a cancelar, por ejemplo.
Muchas gracias, Ana. La verdad, muy interesante. Hablando de redes sociales, ¿tenés redes? ¿Querés pasarlas?
Tengo redes. Les paso mi Twitter, que es Ana Slimovich.
Sí.
Y ahí me buscan, FLA. Me pueden buscar y en Twitter también voy contando lo que voy haciendo en la academia.
¿Y dónde conseguimos tu libro?
Mi libro se vende en las librerías de todo el país. Está editado por Eudeba. Y salió este año, así que lo pueden comprar en cualquier librería.
Bueno, muchísimas gracias, muy completo, y en cualquier momento te volvemos a molestar para que participes en otro programa del Ágora.
Cuando quieran, un placer haber estado con ustedes.